Vuelve Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Agosto se esfuma y volvemos a Madrid. Vuelven a poblarse aceras, oficinas, tiendas, carreteras. Quedan algunos afortunados en la playa, pero el resto ya estamos aquí.
Pues ya se ha acabado lo que se daba. Hay que volver a la realidad.
El final del verano y el principio de coles y demás.
Sí, sí, se ha notado que en agosto se ha vaciado como de gente y que ahora ya, conforme se acerca septiembre, ya va volviendo todo el mundo al trabajo.
Me voy de vacaciones ahora para estar unos días con mi familia. Ha sido cuando he podido cogérmelas.
Bueno, alguno todavía tiene suerte, tiene días por delante. Toca volver y en muchos casos retomar una vida que lleva en modo reposo desde hace año y medio. Cientos de trabajadores ocuparán unas sillas que llevan abandonadas más o menos desde marzo de 2020. Las empresas llaman a filas a sus teletrabajadores. Con la mejora de las cifras pandémicas vuelve el trabajo presencial. Los hay que lo afrontan con ansiedad y miedo y otros, sin embargo, lo estaban deseando.
Es verdad que hombre, te hace raro porque hemos estado mucho tiempo en casa, pero por otro lado te da gusto volver a ver a la gente, a los amigos,
madrugar otra vez, el coche y...
Cansado ya de ese confinamiento, ya ha pasado, la gente lo que quiere es volver a la oficina, ver a los compañeros.
Pues precisamente, si su oficina está cerca de Recoletos o en Orcasitas, tiene desde hoy la posibilidad de desplazarse en cercanías. Se reabren las dos estaciones tras las obras que las han tenido meses cerradas. Los usuarios que han estrenado las reformas dicen que han sido mucha molestia para poca mejora.
Sí, sí, pero esto es más rápido. O sea, yo prefiero esto que no salirme a Atocha y coger el autobús que ponían.
Sí, justo me venía muy bien para venir a la clínica de revisión y gracias a Dios por lo menos he podido utilizarlo.
Y esto es una pena y no han hecho nada más que los andenes, el suelo y lo demás está todo fatal.
Lo que está fatal son las cabezas de algunos, por ejemplo, los 618 sancionados en Madrid por botellón este fin de semana. Y todavía un poco peor, la cabeza de aquellos que estos dos últimos días la han emprendido a golpes y ladrillazos contra la policía en las fiestas de Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes. Las, entre comillas, semanas culturales de ambas localidades han acabado sonando así. Y los vecinos están, como se pueden imaginar, encantados.
Estuvieron rompiendo papeleras, tirándolas las papeleras, bastantes. Las botellas las estaban tirando aquí al arroyo. Yo creo que no se tenían que haber hecho como han hecho otras localidades. O si no, en recintos muy cerrados, como es una Plaza Toros, Colmenar Viejo y tal. Pero las fiestas de este tipo con aglomeración de gente no puede ser.
2 y 3, aquí lo que tenemos es aglomeración de noticias. Aquí contamos la actualidad y tenemos mucho más. Titulares con Elia Fernández. Novedades en la campaña de vacunación.
Desde hoy el Hospital Isabel Zendal administrará segundas dosis sin cita previa con Moderna, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de Onda Madrid. Hasta ahora en los 11 puntos de vacunación solo era posible con Pfizer y AstraZeneca.
Sigue la polémica por la nueva ordenanza de movilidad de Madrid.
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ve gravísimo que la capital pueda quedarse fuera de los fondos europeos por una ordenanza que dice, lo ha hecho en nuestros micrófonos, es resultado de una compra de votos en referencia al previsible apoyo de Recupera Madrid.
Los tejemanejes entre Almeida y cuatro personas pues han dado como resultado una violación, ¿no?, de los mínimos sentidos de la ética política y hemos vuelto un poco, bueno, pues a las compras de votos como sucedía en otros peores momentos de la historia de Madrid.
La luz sigue pulverizando récords.
Hoy pagaremos el megavatio hora a 124 euros y mañana 130. La ministra Teresa Rivera comparece esta tarde en el Congreso de los Diputados. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, no confía demasiado en las medidas del Gobierno.
Nos gustaría más bien que la ministra anunciara medidas inmediatas, no medidas a larguísimo plazo, para no frenar la escalada, sino para bajar el recibo, para cambiar el sistema, el marco regulatorio que tenemos en España.
Y en los deportes, Carlos Rodríguez, los equipos madrileños afrontan el parón de selecciones y el Real Madrid muy pendiente de un delantero francés.
Efectivamente, sí, llegamos a este primer parón de la Liga por los partidos de selecciones, con el Real Madrid liderando la tabla. Es cierto que con 5 equipos más, con los mismos puntos que el Real Madrid, 7 puntos en total, junto a Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia, Fútbol Club Barcelona y un sorprendente Mallorca. En segunda, la jornada ha sido mala, dos derrotas, las de Leganés y Alcorcón, que es colista con 0 puntos, y un empate del Fuenlabrada, pero como decimos, seguimos muy atentos al mercado de fichajes. Mañana se cierra a las 12 de la noche y hasta entonces pueden pasar muchas cosas. El Real Madrid intentará hasta el final el fichaje de Mbappé, sigue trabajando intensamente y las últimas informaciones apuntan a que el propio futbolista, que ya está concentrado con la selección de Francia, en las últimas horas Mbappé ha vuelto a pedir a los dirigentes del club parisino que atiendan y consideren la oferta del Real Madrid, porque él lo tiene claro, quiere jugar en el equipo blanco ya esta misma temporada.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:05, vamos a echar ese primer vistazo a las carreteras, vamos a ver cómo se circula ahora mismo por las calles de la capital. Conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De momento la situación es bastante tranquila. Estamos observando que aumenta la circulación en algunos momentos el M30 entre la Avenida América y el Puente de Ventas, y circulan en sentido sur, pero a esta hora, por el momento, y según podemos observar a través de nuestras cámaras, no se están produciendo retenciones. Un tráfico que también parece que se anima en la zona centro, aunque de momento no hay muchas dificultades.
La cosa está tranquila en la gran ciudad. Vamos a ver cómo se circula por el resto de la región. Conectamos con la sede de la DGT, Eris Cerezo. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente de entrada en la A3 a su paso por Arganda del Rey. Mucha precaución en este punto. Al margen de este alcance encontrarán tráfico lento de salida en la A1 en varios puntos, en el Vellón, en Redueña y también en el Berrueco. También a esta hora densidad circulatoria de salida en la A42 en Getafe. En el resto de carreteras se circula con total tranquilidad.
Sin incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte, llegan casi las 2:07, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos con Ainhoa González. Ainhoa, va a llegar septiembre muy otoñal para que nos vayamos poniendo en materia, ¿no?
Sí, sí, David. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente, vamos a tener una semana de muchos contrastes, porque la vamos a comenzar en verano y según vayamos avanzando estos próximos días, vamos a tener las primeras notas otoñales. Hoy, máxima rondando los 30 grados, ambiente muy parecido al de ayer, tendremos intervalos nubosos, sí, pero el sol protagonista, lo estamos viendo ahora sobre el cielo madrileño. Y ya digo que hoy la jornada no experimenta muchos cambios, mañana tampoco esperamos grandes modificaciones, pero a partir del miércoles especialmente, termómetro en descenso. Y atención, porque entre miércoles, jueves y algunos coletazos todavía el viernes, una potente borrasca que va a estar actuando en el interior peninsular nos dejará consecuencias. Atención, porque seguramente incluso veamos tormentas, así que precipitaciones fuertes y un descenso drástico de las temperaturas. Pero bueno, ya digo que esas primeras notas otoñales serán ya para mediados de semana, finales, acercándonos al fin de semana. Hoy vamos a disfrutar de ese sol que nos está acompañando y de esas temperaturas máximas rondando los 30 grados en prácticamente toda la comunidad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid, las de casa, las autonómicas, las locales, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor. París, la ciudad... Que no, hombre, no. Acabemos ya con ese mito absurdo. París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 9, buenas tardes. Hoy para buena parte de los madrileños es el lunes más lunes del año. Agosto está dando sus últimos coletazos, las vacaciones empiezan a quedar en el retrovisor y toca ir enchufándose a la rutina. Ya han escuchado que se va notando un poquitín en el tráfico y ahora van a ver que se deja sentir por todas partes, sobre todo en los ánimos. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, porque se acerca septiembre y eso para muchos significa volver al trabajo.
Pues ya se ha acabado lo que se daba, hay que volver a la realidad.
Ya todo vuelve a la normalidad, claro, ya después de haber pasado un mes de vacaciones, pues ahora volver a todo lo mismo de antes.
Para otros, en cambio, la fiesta continúa.
Me voy de vacaciones.
¿Ahora? ¿Tan tarde?
Ahora, tan tarde, sí.
¿Y eso?
Pues que no empiezo la universidad hasta la semana que viene, y para aprovechar.
Son los menos porque la mayoría ya ni se acuerda de sus vacaciones.
Yo me cogí una semana en julio, así que yo ya estoy curada. Ya hace tiempo ya que lo superé, lo de la vuelta al trabajo.
Y los hay que regresan con la sensación de no haberse ido nunca.
Sinceramente, como ahora ya estamos conectados todo el día, realmente nunca dejas de trabajar. Es un mes donde tienes estas rutinas un poco diferentes, pero no hay la ruptura que había antiguamente de, oye, había una diferencia muy clara entre el mes de agosto y lo que era luego el resto del año.
Este taxista nos cuenta que en el tráfico ya se empieza a sufrir, aunque todavía no lo note su bolsillo.
Hombre, más tráfico hay, más coches hay, lo que hay, es lo único que hay, pero hay poca diferencia de trabajo todavía.
Una diferencia que sí ha advertido Natalia, camarera en Dingo.
Hoy lunes ya la gente se nota que ha vuelto a trabajar y a comer y a desayunar, sí.
Abre también una estación vital para la movilidad de los trabajadores en el centro de la ciudad, la de Recoletos, cerrada todo el verano por obras.
Bien, de momento bien. El primer día que lo cojo después de las vacaciones y bien. No me aparece en obras.
Pues a nosotros fenomenal, porque mi hija va a venir aquí a la universidad y nos viene, que venimos de Villanueva de la Cañada, nos viene divino que Recoletos esté abierta.
Vuelven los atascos, el cole, las prisas, las calles y el metro atestados y el compañero de trabajo que tanto agradecemos perder de vista.
Sí, se ha notado que en agosto se ha vaciado como de gente y que ahora ya, conforme se acerca septiembre, ya va volviendo todo el mundo al trabajo.
Y eso genera síndrome posvacacional. El secreto, dicen, es tener paciencia y esperar a que lleguen las próximas vacaciones.
Este septiembre vuelven las oficinas. El coronavirus ha impulsado el teletrabajo hasta cotas antes insospechadas, pero ahora que la pandemia parece remitir, las empresas quieren de nuevo a los trabajadores en la silla. Esas empresas se preparan además para mantener el COVID a raya en Euskadi.
Toca volver al trabajo y toca volver a la oficina.
Pues sí, es verdad que, hombre, te hace raro porque hemos estado mucho tiempo en casa, pero por otro lado te da gusto volver a ver a la gente, a los amigos, teníamos ganas de volver.
Es Caridad de Ugarte, responsable de marketing de la empresa Be Más Safe. Hoy, tras meses de teletrabajo, los 20 empleados han vuelto a la oficina.
Ya tenía ganas de venir, de ver a los compañeros y de estar aquí, claro.
Con medidas anti-COVID, todas las necesarias, sobre todo aplicadas a la tecnología. Creo que mientras la empresa mantenga las medidas de seguridad adecuadas, podemos estar tranquilos y mucho más relajados.
Mucha seguridad porque se han instalado todo tipo de dispositivos.
Desde la entrada a la oficina lo que hacemos primero es el fichaje web, ¿vale? Que lo haría con el móvil. Después lo que hacemos, lavamos las manos y después tenemos también la cámara termográfica. Es como un doble checking, porque la cámara termográfica va a pitar si nuestra temperatura supera los 37 grados y medio.
En la oficina lo que toca ahora son los turnos de comida, mascarilla, mamparas y hasta lectores faciales que permiten el acceso. Medidas necesarias para volver a la oficina de forma segura.
Pues los trabajadores que tengan que subirse a cercanías tienen listos apeaderos que llevaban muchos meses en obras, porque hoy reabren las estaciones de Recoletos y Orcasitas, que han estado sometidas a un intenso lavado de cara. En el caso de la parada de centro de Madrid, los viajeros van a notar una gran diferencia de accesibilidad gracias a los nuevos ascensores, pero de todas formas los usuarios no están muy satisfechos con los trabajos. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Después de un mes cerrada, esta estación de Recoletos reabre, coincidiendo con la vuelta al trabajo de muchos madrileños. Una reincorporación, sin duda, hoy más rápida.
Sí, más rápido. Por eso, entre autobús y esto, prefiero la de Renfe, que es más rápida.
Sí, pero esto es más rápido. O sea, yo prefiero esto que no salirme a Atocha y coger el autobús que ponían.
Y doble alegría para los que no sabían que hoy se recuperaba este servicio de cercanías.
Fui a por el autobús y ya no estaba, sí.
Recuperado el servicio y finalizados los trabajos previstos, aunque para la mayoría hoy han pasado desapercibidos.
Y esto es una pena y no han hecho nada más que los andenes, el suelo y lo demás está todo fatal. O sea, no sé qué trabajos hacen en esta estación, pero aquí no se ve que los trabajos que hacen no cunde.
No me he fijado. Lo han debido de hacer en las vías.
Efectivamente, los trabajos han consistido en la renovación del soldado de andenes, la adaptación de los elementos de detección de incendios y la renovación del sistema de megafonía de andenes. Mejoras que para algunos usuarios no son suficientes.
Y los ascensores, un pleno Ciudad de Madrid, en pleno Colón, y que los turistas vengan cargados con las maletas, subiendo tramos de escaleras que no hay mecánicas. Es que aquí hay 5 tramos de escaleras que no son mecánicas.
Y esos ascensores llegarán porque para mejorar la accesibilidad de Recoletos se instalarán 3 ascensores que conectarán los andenes con los distintos niveles de la estación.
También en clave de movilidad, la polémica que marca estos días la política municipal. El Ayuntamiento de Madrid sigue pendiente de la aprobación de Madrid 360. Es el plan con el que Almeida va a sustituir el Madrid Central de Carmena. Y hoy ha pasado por los micrófonos de esta emisora la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que denuncia compra de votos y anuncia medidas en los tribunales contra los exconcejales de su partido que planean apoyar la medida. Eva Prat.
Más Madrid ha presentado hoy un recurso contencioso administrativo solicitando medidas cautelares contra la creación del grupo mixto integrado por sus 4 ediles escindidos. Para Más Madrid, el hecho de que estos 4 concejales vayan a apoyar la nueva ordenanza de movilidad es el único motivo para crear un grupo mixto que aseguran no se ajusta a la legalidad. En declaraciones al matinal Buenos Días de esta casa, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, calificaba de gravísimo el hecho de que el nuevo Madrid Central pueda quedarse fuera de los fondos europeos por una ordenanza que dice es el resultado de la compra de votos.
Los tejemanejes entre Almeida y 4 personas pues han dado como resultado no solo que es grave una violación, ¿no?, de los mínimos sentidos de la ética política, y hemos vuelto un poco, bueno, pues a las compras de votos como sucedía en otros peores momentos de la historia de Madrid, sino que además, que es casi lo más importante, es que la ordenanza es muy mala.
Desde el equipo de gobierno se insiste en las virtudes de la nueva ordenanza. Lo hacía desde Plaza Elíptica el delegado de Vivienda, Álvaro González.
Este gobierno les ha escuchado y está tomando decisiones dentro del programa Madrid 360 que son muy importantes para Plaza Elíptica, y esperamos en unos meses poder hacer una valoración clara y concreta de estas medidas, de ver cómo ha mejorado esa calidad del aire y de ver sobre todo cómo los vecinos están satisfechos con las medidas que estamos tomando.
La nueva ordenanza de movilidad se debatirá en el pleno del próximo 10 de septiembre.
El sector del taxi no descarta precisamente recurrir judicialmente esa ordenanza de movilidad. También estudia protestas en otoño. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional, y Javier Fernández, presidente de Élite Taxi.
Los tribunales son los que le están salvando un poco la vergüenza a este país de corrupción, y vamos a ir contra todo lo que atente a contra los derechos más elementales de los ciudadanos y de un colectivo como el del taxi.
Seguramente nos planteamos hacer algún tipo de movilización de aquí al otoño, al invierno, para intentar de que se nos haga ver, se nos haga valer y se considere el taxi como debe ser, un servicio público de interés general.
Todavía no estamos todos, pero hay muchos afortunados que están de vacaciones. El ayuntamiento tiene fichados a los que están y a los que no están. El padrón municipal tiene datos muy llamativos de la población que compone la ciudad de Madrid, de la ciudad de la capital. La población se ha resentido en el 2020, baja por primera vez en muchos años, y otra cosa llamativa, Pepe Frutos, es que ellas son mayoría.
Sí, más mujeres que hombres en Madrid es uno de los datos más significativos de los datos del padrón de la capital. La población femenina es mayoritaria en todos los distritos, menos en uno, el distrito centro. El 53,4% de los empadronados en Madrid son mujeres, frente al 46,6% de hombres. Ellas con una edad media de 46,4 años y ellos de 42,7. Los nuevos datos del padrón reflejan también, como decías, que se ha roto la tendencia de crecimiento de la población de los últimos años. A 1 de enero de este año hay 22.456 personas menos que en 2020. En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
El número de habitantes derivado de este padrón son 3.312.000, que supone una disminución con respecto al año 2019 del 0,7%, y que se ha dado la disminución en prácticamente todos los distritos, a excepción de Barajas, Centro, Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálvaro.
El aumento de las defunciones por la pandemia y la disminución de nacimientos está detrás de este retroceso poblacional. De hecho, las mujeres tuvieron un incremento muy excepcional, un 46% respecto al año anterior, con más de 38.300 defunciones.
Volvemos a encender todo, a ponerlo todo en marcha con el precio de la electricidad disparado. Hoy el megavatio hora a 124 euros, y vamos a escuchar en el Congreso las explicaciones que da la ministra Rivera. La factura eléctrica hace que el costo de los productos, el IPC, crezca a la velocidad de la luz. Pablo López.
La subida del precio de la luz lleva la inflación de agosto al 3,3%, una cifra que contrasta con la inflación subyacente, que descarta, entre otros elementos, el precio de la energía y que tan solo sube un 0,7%. Ante la escalada imparable de la luz, que hoy marca un nuevo récord histórico, 124,45 euros, las comunidades de vecinos buscan alternativas. Instalar placas solares y rebajar la potencia contratada es una opción para pagar menos por la factura energética. Marcos es vecino de Madrid.
Un portal anteriormente pagaba 130 euros y ahora mismo está pagando 35-40 euros al mes. Solamente son los portales, hay que multiplicarlo por 8 portales. Y muy importante lo de la potencia contratada, muy importante. Invitamos a todas las comunidades de España a revisar sus potencias contratadas, porque las empresas eléctricas no te van a avisar de si tienes un desfase en tu potencia contratada.
Por la tarde, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, comparecerá en el Congreso. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muestra en Buenos Días Madrid su desconfianza en las medidas del Gobierno.
Nos gustaría más bien que la ministra anunciara medidas inmediatas, no medidas a larguísimo plazo, para no frenar la escalada, sino para bajar el recibo, para cambiar el sistema, el marco regulatorio que tenemos en España.
Sánchez reclama otras medidas como crear un nuevo bono social para los sectores más desfavorecidos, una mayor transparencia sobre las comercializadoras que cometen fraudes y sanciones ejemplares para que no les compense.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 21, el precio de la energía en las portadas nacionales, compartiendo foco con la situación en Afganistán, con la gran escapada de Kabul. Hoy ha comparecido en el Congreso el ministro de Exteriores para explicar los pormenores de la operación de evacuación desarrollada por España. Siguiendo su intervención, Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes. José Manuel Álvarez ha dicho que el operativo va a continuar, aunque sea por otras vías.
Sí, buenas tardes. Hay una operación en marcha coordinada con la Unión Europea que anunció el gobierno el pasado viernes, pero de la que no ha ofrecido detalles de momento el ministro de Exteriores, más allá de asegurar que la misión sigue y que no se dejará a nadie atrás.
Nuestra consigna ha sido y sigue siendo clara en todo momento: no dejar a nadie atrás.
José Manuel Álvarez ha dedicado su intervención inicial a explicar el cuidadoso cribado de seguridad que se llevó a cabo para seleccionar a todos los colaboradores que fueron evacuados, como se avisó un mes antes de la caída del gobierno a la colonia española para que saliesen del país, y en justificar también la sorpresa y la rapidez con la que se produjo la caída del gobierno. Nadie asegura esperaba una toma del poder por parte de los talibanes con tan poco tiempo.
Las previsiones realizadas por la comunidad internacional, incluyendo la OTAN y la Organización de las Naciones Unidas, eran que, a pesar de la retirada estadounidense, las autoridades afganas tenían la capacidad de resistir a los talibanes, al menos durante meses.
El Partido Popular ha cuestionado, sin embargo, los pasos previos dados por el Gobierno, aun a sabiendas de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, como el cese del embajador Gabriel Ferrán, al que atribuyen el aviso de la retirada y no al Ejecutivo. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no entiende el tono triunfalista de Pedro Sánchez ante esta misión.
Si Pedro Sánchez está celebrando esto, está celebrando una retirada, pues no sé muy bien qué estamos celebrando, ¿no? Yo, personalmente, lo que felicito a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los diplomáticos y a todos aquellos que han hecho posible el operativo, es por haberse jugado la vida para proteger a las personas que necesitaban protección.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ponía el acento en la acogida de los afganos. Pide que se repartan entre otros países árabes.
España necesita recobrar credibilidad internacional, abandonar la frivolidad, asumir con realismo y responsabilidad nuestro papel en el mundo. Y la receta para volver a ser respetados no puede ser colgar el cartel de Welcome Refugees que los demás no quieren colgar.
Toda la oposición coincide en que debe ser Pedro Sánchez el que venga al Congreso a dar explicaciones. La comparecencia de Álvarez continúa en estos momentos.
Y en Afganistán, nueva noche de tensión en las proximidades del aeropuerto de Kabul. Tras el ataque de ayer, que dejó al menos 6 muertos, Estados Unidos ha interceptado hoy varios proyectiles lanzados en las últimas horas. Enrique López.
El sistema antiaéreo estadounidense ha impedido que al menos 5 cohetes impactaran contra el aeródromo de la capital afgana. Minutos antes habían sido disparados desde un coche aparcado al norte de Kabul. Un ataque frustrado sin víctimas en el penúltimo día de las tropas estadounidenses en Afganistán. Las operaciones continúan sin interrupción, aseguran desde la Casa Blanca, mientras redoblan los esfuerzos para evacuar a sus últimos nacionales en el país. La comunidad internacional analiza ahora cómo entablar relaciones con el nuevo régimen talibán. Países como Reino Unido consideran que el reconocimiento diplomático todavía queda lejos. Alemania insta a incorporar a Rusia y China en los debates y Francia se abre a negociar con los talibanes. Para ello, el analista Miguel Ángel Benedicto marca 3 líneas rojas.
Permitir la salida de los afganos en los próximos días, que será la prueba de fuego. Segundo, garantizar el respeto de los derechos humanos. Y tercero, no permitir terrorismo en suelo afgano o intentar luchar contra él.
Se calcula que más de 250.000 afganos elegibles para abandonar el país no podrán hacerlo.
Los pequeños que llegan al centro operativo desplegado en la base aérea de Torrejón cuentan desde hoy con novedades para hacer menos traumática la experiencia de huir dejando atrás todo lo conocido. Varias asociaciones han aunado fuerzas para proveer de juguetes a esos menores de edad que llegan hasta España desde Afganistán. El objetivo está claro, Loli Jurado.
Sacar una sonrisa a los pequeños que llegan del infierno. Nada más conocer que las primeras familias afganas llegarían a Madrid, la maquinaria se puso en marcha. Todo para que a su llegada lo malo quedara atrás. Chema Arroyo es el presidente de la Asociación Sonrisas.
El hecho de ver la situación en la que vienen sin nada, los niños que en fin no tienen culpa de nada y que al final son los grandes perjudicados de todo esto, pues si podíamos aportar un poquito, en fin, de alegría esta mañana, pues la verdad que estuvo muy bien porque le encantaron los juguetes, en fin, estuvimos jugando con ellos y fue una experiencia maravillosa, de verdad.
Son muchos los implicados en esta acción, empresas y particulares que han donado los juguetes, que luego se encargaron de trasladar voluntarios de la Cruz Roja en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todos saben que por unos minutos la pesadilla, al menos de los más pequeños, se difuminó.
La suerte de los más pequeños es que no eran conscientes de dónde estaban metidos. Te venían a pedirte un balón, o te pedían a venir a pedirte una muñeca o un juguete, y se le veía en la cara que no eran todavía conscientes. Los que ya tienen una cierta edad, hablamos ya de a partir de los 12, 14 años, esa gente eran totalmente, se le veía en las caras que eran conscientes de lo que estaba pasando.
Las instalaciones temporales de acogida en la base aérea de Torrejón de Ardoz han atendido a casi 1.600 personas, casi la mitad de ellas menores de edad.
El curso político comienza muy pendiente de lo que ocurre en Afganistán, pero también con un ojo puesto en el retorno a la normalidad, el coste de la luz, la renovación del CGPJ o con el PP diciendo que ya prepara los futuros consejos de ministros presididos por Pablo Casado. Lupe Ortiz.
La actividad política arranca en su línea muy agitada, enfrentamientos que se mantienen uno a cuenta de ese bloqueo en la renovación del gobierno de los jueces. Los socialistas han puesto en marcha una campaña denunciando que el Consejo General del Poder Judicial lleva 1.000 días secuestrado por el PP. La ministra Pilar Llop apela al sentido de Estado para desencallar la situación.
Hay que apelar al Partido Popular a que tenga sentido de Estado. Estamos en una nueva era y ahora hay que elegir. O se elige la recuperación económica y social, que es lo que ha hecho el Gobierno y es lo que los ciudadanos nos piden, y yo creo que todos los ciudadanos entienden esto, o bien nos situamos en el bloqueo y en la crispación, que es lo que ha hecho el Partido Popular.
No cede un PP que celebrará su convención por distintas ciudades entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre. Convención para lograr que Sánchez abandone la Moncloa. Teodoro García Gea.
Tenemos un gran problema, que es el gobierno más caro de la historia. Tenemos un gran problema, que es que el gobierno considera un artículo de lujo poner la lavadora al mediodía o planchar por la tarde.
Vox se ve como única alternativa de gobierno después de apreciar un acercamiento entre PP y PSOE. Santiago Abascal le pide a Pablo Casado que se aclare.
Nosotros tenemos claro en quién nos apoyaríamos si ganamos las elecciones. Lo hemos dicho muchas veces, en aquellos que están un poco más cerca. Pero el Partido Popular no lo tiene claro. Quizá el Partido Popular prefiera cambiar de socios. quizá prefiera el aplauso de Podemos, como ocurrió en la moción de censura, quizá prefiera el apoyo del Partido Socialista en Andalucía.
Advierte Vox de que su apoyo al PP no será eterno, lo tendrá en cualquier caso si decide presentar una moción de censura contra el gobierno socialista.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Desde hace media hora, desde las 2 de la tarde, los trabajadores del Hospital La Paz se han concentrado en las puertas del centro para denunciar la saturación del servicio de urgencias del hospital. Según el sindicato MATS, ahora mismo hay 52 pacientes esperando un ingreso, algunos desde hace 3 y 4 días. Dicen que la situación no es consecuencia de la quinta ola del COVID, sino del cierre de plantas en La Paz este verano. Un 25% de las camas, según este sindicato, están cerradas y la escasez de recursos humanos tampoco ayuda, Ángel García.
Sí, según el sindicato MATS, hay pacientes en el pasillo, ancianos atendidos en sillones y camas en doble fila. Una situación que, según Guillén del Barrio, enfermero de La Paz y delegado del sindicato MATS, está lejos de solucionarse.
A día de hoy, lunes, tenemos 52 pacientes en urgencias pendientes de ingreso. Eso son dos plantas enteras que algunos llevan tres, incluso cuatro días. Tenemos salas de 12 camas con 21 pacientes, otra sala de 18 camas con 36 pacientes. No hay expectativas de que esto mejore. Tenemos en este momento plantas cerradas en el hospital mientras los pacientes y los trabajadores sufren este hacinamiento en urgencias.
Y es que, según los trabajadores, la saturación de las urgencias de La Paz no es consecuencia de la quinta ola del COVID, sino del cierre de plantas en el hospital con un 25% de las camas, ahora mismo inutilizadas este verano, agravado, según el MATS, por el cierre de los servicios de urgencia de atención primaria y la escasez de recursos humanos y materiales en este nivel asistencial.
La Comunidad de Madrid, por cierto, niega que exista dicha saturación. Desde la dirección del hospital subrayan que el cierre de camas es una práctica habitual todos los veranos, aprovechando la menor demanda y la necesidad de acometer trabajos de reforma para el nuevo curso. Precisamente el gobierno regional también se prepara para el nuevo curso político. Hoy la presidenta Ayuso ha reunido a su núcleo duro. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Comienza ese nuevo curso político en el Gobierno regional, manteniendo ese encuentro de trabajo, una reunión de trabajo con todos los consejeros de su Gobierno para tratar los asuntos más relevantes de cada departamento. El encuentro se ha producido para perfilar los temas prioritarios y los objetivos de cada consejería para los próximos meses. Se ha celebrado desde primera hora de la mañana en la residencia que el Gobierno regional tiene en el embalse situado junto al municipio de Manzanares El Real, esa residencia que se la conoce como la Casa. La mayoría de los consejeros, todos los consejeros están ya en Madrid. Algunos llevaban ya semanas trabajando, como el de Educación, que está ultimando los detalles de la vuelta al cole. Otros han estado de guardia estos últimos días, pero el miércoles ya se reúne el Consejo de Gobierno con la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Entre otras cosas, se va a analizar en ese Consejo de Gobierno el regreso a las aulas, pero el curso político arranca aquí en la Comunidad de Madrid con mucho trabajo, con muchos compromisos por cumplir, pero sobre todo con una asignatura pendiente, la de los presupuestos.
Por cierto, Bego, que los que no han descansado tampoco son los trabajadores de la Consejería de Sanidad. Onda Madrid ha podido confirmar de fuentes de la Consejería que se va a empezar a administrar sin cita previa la segunda dosis de Moderna.
Sí, desde hoy mismo y en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Allí puede acudir cualquier ciudadano sin cita previa que haya sido vacunado en primera dosis con Moderna para que se le administre el segundo pinchazo. La Comunidad de Madrid activó hace apenas 4 días las segundas dosis sin cita, pero solo estaba disponible para las vacunas de Pfizer y AstraZeneca en 11 puntos de vacunación, el Zendal, el Wanda Metropolitano, el Within Center y 8 centros de atención primaria. Hoy también se vacuna ya con esa segunda dosis de Moderna sin cita previa en el Zendal. Y además el Colegio de Médicos se incorpora como punto de vacunación sin cita previa para inocular primeras y segundas dosis de Pfizer. Recuerden, la posibilidad de ir sin cita para recibir la primera o la segunda dosis de cualquier vacuna se compatibiliza con el sistema de autocitación y no lo anula. Es decir, caben dos posibilidades de recibir la dosis de la vacuna sin cita o acudir con cita previa. En ese último caso, el ciudadano tendrá prioridad para recibir su dosis de la vacuna.
Acaban las fiestas en Alcalá de Henares, unas celebraciones empañadas por el incumplimiento de las medidas contra el coronavirus por parte de algunos grupos que se negaban a dar por finalizada la fiesta. Jaime Moya.
Así terminaban anoche las fiestas patronales de Alcalá. Sin embargo, las de este año dejan otros sonidos, los de los disturbios que se produjeron hasta altas horas de la madrugada.
Y
Mirar, estas son las ferias de Alcalá. Qué miedo, de verdad.
A pesar de que el cierre de los bares y puestos estaba programado para la 1 de la madrugada, numerosos grupos de jóvenes siguieron con las celebraciones hasta más de las 4. Se llegaron a producir, según Policía Nacional, saqueos en los puestos de la feria. El resultado, cargas policiales, 8 agentes heridos y 4 detenidos, uno de ellos menor de edad. La oposición culpa al ayuntamiento de fallos en el dispositivo de seguridad. Judith Piquet es portavoz del PP en Alcalá.
Lamentablemente todos hemos visto también esas imágenes que han salido en televisión o que han circulado por las redes sociales y que hablan por sí solas en cuanto a esta falta de seguridad.
Además, han exigido explicaciones urgentes al consistorio.
Sebastián de los Reyes encaran también la recta final de su semana cultural, que viene a sustituir a las fiestas locales, con numerosas críticas y denuncias de los vecinos después de que este fin de semana se hayan visto imágenes de botellones en parques, con disturbios, cargas policiales y hasta un apuñalamiento. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes este año ha convocado una semana cultural en lugar de sus tradicionales fiestas, pero lo cierto es que vecinos y oposición denuncian que estos días se están viviendo como si fueran unas fiestas normales. Dicen que ha habido grandes aglomeraciones en las casetas y en el recinto ferial y, sobre todo, que se han repetido los temidos botellones, aunque eso sí, lejos del centro, en el Parque de los Arroyos. Esos botellones concluyeron, de hecho, la semana pasada con cargas policiales y peleas entre bandas, incluido un apuñalamiento. Y por todo ello, la oposición pide la dimisión del vicealcalde y concejal de Fiestas y Seguridad, Miguel Ángel Martín Perdiguero. Juan Torres, portavoz del Partido Izquierda Independiente, recuerdan que tanto los vecinos como la oposición llevan varias semanas pidiendo la cancelación de estas fiestas encubiertas.
Su obstinación por celebrar unas fiestas a las que no les quieren llamar fiestas, pero que atraen a miles de personas, ha puesto en peligro la seguridad ciudadana, mobiliario urbano roto, intervención policial y batalla campal.
Fuentes policiales y del ayuntamiento aseguran hoy que los disturbios se produjeron a manos de personas que vinieron desde Madrid y añaden que en todo momento se fue controlando la situación gracias al dispositivo con 180 policías. Por su parte, el sindicato de agentes no opina lo mismo y critican que no han tenido los medios de protección necesarios.
Si usted perdió algo hace unos años en las calles de Madrid, esta puede ser su oportunidad para encontrarlo, aunque para recuperarlo tendrá que pasar por caja. El ayuntamiento subasta cientos de objetos sin dueño que llevan una temporada larga en las oficinas de objetos perdidos. Se puede pujar por todo tipo de artículos. Ay, Marta Zúñiga. Hasta un juego de café de plata.
Sí, hay de todo. Joyas, relojes, objetos de bisutería, todo ha sido depositado a la oficina de objetos perdidos del ayuntamiento. Han pasado a ser propiedad del consistorio tras 2 años sin que nadie los haya reclamado.
Pues bien, se utilizan por servicios municipales, como por ejemplo algunas maletas para hacer el entrenamiento de perros. Se hacen convenios con algunas asociaciones benéficas y con ONGs, por ejemplo, para llevar las gafas a Zimbabue, las gafas de sol que se han perdido. Si es dinero en efectivo, se ingresa en las arcas municipales y después hay otra cosa que se hace, que es que los objetos de más valor se subastan.
En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda y Personal, lo explica. Se subastan y se hace desde hoy hasta el 15 de septiembre online a través de scrapalia.com, la plataforma de Surus. María Díaz es socia de la empresa de subastas.
En la subasta de objetos perdidos principalmente son joyas. Es joyas, algunas de ellas sí que son de oro, brillantes y de piedras preciosas. En otras ocasiones son más de bisutería o plata. Pero bueno, salvo un lote que es más excepcional porque es un juego de té, el resto son joyas.
La retirada de los lotes será entre el 27 y el 30 de septiembre. En la última subasta realizada hace 2 años se recaudaron casi, David, 30.000 euros.
Minutos finales de este informativo. Isabel García Regadera, día de reencuentros para ti y para mí. Bienvenida a la cultura en Onda Madrid.
Pues muchas gracias, David, bienvenido tú también. Nos volvemos a encontrar en las ondas y bueno, eso significa que hay que despedirse de las vacaciones. Hoy en nuestro apunte cultural tenemos más despedidas. Nuestro adiós al periodista más emblemático de la pequeña pantalla, o mejor dicho, al actor que le dio vida. Ha muerto Ed Asner, quien interpretó a Lou Grant.
¡Ay! Que se vaya Donovan. Tu propia sección, ¿eh, Lou? Es fantástico.
La primera gran serie de periodistas, responsable de la vocación de muchos, pero Ed Asner, además de ser el actor más premiado en la historia de los Emmy, era también un gran actor de teatro y participó en otras series de éxito como Hombre Rico, Hombre Pobre, y puso su voz en diferentes películas, entre ellas la producción de animación de Pixar, Up, en la que era el entrañable Carl Fredricksen. Nuestra despedida también a los veranos de la Villa, un ciclo que un año más ha llenado Madrid de propuestas culturales de interés. Con el broche de Pastora Soler en el patio central del Conde Duque se cerraba la edición número 37 de este festival de verano y su director, Ángel Murcia, hacía una valoración muy positiva del resultado.
54 compañías, artistas visuales, creadores nos han acompañado a lo largo de estos dos meses con más de 300 actividades de teatro, circo, gastronomía, danza, arte visual y con el que nos han acompañado más de 70.000 espectadores.
Hasta aquí el informativo 14 horas de Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana, pero las noticias se quedan. Tienen nuestros boletines, tienen el enfoque y Madrid Directo esta misma tarde.
David Junquera, Noticias 14 horas.